Teresa Mendy es la coordinadora de la ONG AIRE, una ONG que ya tiene unos años de recorrido. Su germen fue un grupo de bomberos de A Coruña y también del Parque Comarcal de Arteixo, que viendo lo que nos llegaba de la inmigración, esas imágenes tan tremendas a las que parece que nos hemos acostumbrado, pues ellos no quisieron acostumbrarse, quisieron poner su granito de arena y empezaron a moverse a esos lugares a donde está llegando la gente en situación pues muy desesperada. Teresa, hola.
Hola, buenos días.
No sé si he resumido muy rápidamente lo que fue el origen de AIRE. Ahora mismo, ¿en qué momento está la ONG? ¿Dónde estáis trabajando, Teresa?
Pues mira, ha resumido muy bien, nacimos en el 2016 y desde entonces trabajamos fundamentalmente con personas refugiadas. Hemos tenido varios proyectos en Grecia, al que uno de ellos acabamos de finalizar ahora en diciembre de 2023, y ahora seguimos que sería la maternidad de Elna para mujeres refugiadas embarazadas y con bebés lactantes, en el que hemos ofrecido durante 7 años atención integral, acogida, acompañamiento burocrático, legal, sanitario, etcétera. Y ahora estamos a tope con un proyecto que empezamos ya hace unos años, que estuvo parado durante la pandemia del COVID, y que es la protección civil saharaui, que es dotar de servicio de bomberos, así como en resumen, a los campamentos saharaui.
Me dices, el proyecto de Grecia, la maternidad, está terminado, uh-huh. Pero no está terminado como vosotros hubierais querido, ¿verdad?
No, de hecho no habríamos querido terminarlo, porque ha sido un proyecto muy bonito, ha sido un proyecto súper necesario y es un proyecto del que nos hemos tenido que ir básicamente por falta de fondos y por un agotamiento de Grecia como sociedad acogida. Está saturado, se entiende, ¿eh? La situación ahí es muy crítica y esto ha confluido en que se haya hecho un espacio muy hostil para trabajar las ONGs pequeñitas como nosotras, por ejemplo.
Claro, porque vosotros, ¿de dónde sacáis los recursos para luego poder ir a ayudar?
Pues mira, de Elna, la mayoría de los recursos que conseguimos eran recursos propios, recursos privados, de personas donantes, de eventos de captación, de venta de merchandising, etcétera. En el Sáhara lo tenemos más fácil, entre comillas, ya que para el Sáhara sí que hay disposición de recursos públicos. Entonces, para todo el trabajo de Sáhara sí contamos con financiación de la Junta de Diputación de A Coruña.
Y el proyecto de la maternidad en Grecia, uh-huh. que fue así el vuestro primer proyecto grande, el tiempo que estuvisteis allí, ¿a cuánta gente habéis ayudado?
Pues mira, era un edificio con capacidad como para unas 100 personas, dependiendo de los núcleos familiares, eran unas entre 25 y 30 personas o familias las que atendíamos simultáneamente. Estas familias iban variando, algunas entraban y salían en 3 meses, algunas entraban y salían en 3 años, dependiendo un poco de su proceso de adaptación luego, o de poder salir, o de que se resolviera su expediente de forma favorable o no, pero más o menos eran unas 100 personas simultáneamente a lo largo de 7 años, pues échale cuentas, no sé, muchas.
Ya. El tiempo que estuvo funcionando la maternidad, uh-huh. ¿vosotros teníais personal vuestro allí o cómo se estaba organizando el trabajo?
Pues mira, como te he contado hasta ahora, nos financiábamos con fondos propios, entonces funcionábamos en terreno básicamente con voluntariado. Es verdad que durante los últimos 3 años, yo creo, contratamos a 2 personas a media jornada, pero básicamente para que no tuvieran gastos ahí de alojamiento, etcétera. Entonces, ha sido un proyecto gestionado con voluntariado, pero de una manera muy profesional. Entonces, teníamos articulado un sistema de becas y de prácticas, etcétera, con universidades españolas y, fuimos aprendiendo también a lo largo del tiempo. Así que teníamos personal estable, voluntario, que estaba allí durante meses o años, más luego personal flotante que iba por periodos más cortos de tiempo.
¿Y qué atención se prestaba allí a la gente?
Pues todo, desde la acogida, alojamiento, manutención, etcétera, hasta acompañamientos legales, burocráticos, sanitarios. De hecho, en el mismo edificio que era un edificio grande donde convivíamos todas las personas, había servicio de school, de escuelita para los niños. En el sistema griego los niños se escolarizan a partir de los 6 años. Entonces, hasta los, nosotros siendo una maternidad, teníamos muchos niños menores de 6 años que necesitábamos hacer algo con ellos. Entonces, creamos una escuelita ahí en el propio building y además también teníamos una pequeña clínica de enfermería. Esta escuelita y esta clínica de enfermería eran atendidas por personal voluntario, pero profesional. O sea, maestros y maestras, logopedas, fisios, enfermeros, enfermeras, personal médico, sanitario, etcétera.
¿Y todo esto se ha tenido que cerrar?
Y todo esto se ha tenido que cerrar. Sí, y lo peor no es que ya se haya tenido que cerrar, que sería maravilloso cerrarlo si ya me hiciera falta. Lo peor es que se ha tenido que cerrar haciendo mucha falta.
Ya. Porque me contabas que, bueno, los requisitos burocráticos que os imponía el país se hacían ya insoportables para poder mantener el proyecto, ¿no?
Sí, ha sido un poco todo. A ver, obviamente cuando vas a un país tienes que legalizarte ahí como ONG y funcionar pues como se funciona en el país. El problema ha sido un poco no los requisitos tanto hacia las ONG, sino hacia las personas migrantes y refugiadas con que nosotros trabajamos. La situación para las personas refugiadas y migrantes allí es muy complicada, lo que nos dificulta también nosotros mucho pues todo el proceso. Y luego también se ha generado con tanta migración como una especie de, no sé cómo decirlo sin que suene mal, de procesos en los que parte de la población griega ve a las ONGs como una oportunidad para sacar dinero. Eso también dificulta mucho el trabajo, sobre todo para eso, para ONGs, igual de ONGs grandes, pues no tan tanto. Nosotros con un presupuesto muy ajustado, pues nos es imposible poder seguir trabajando allí.
Ya. Ahora que estamos viendo cómo llega aquí la gente, la que nos está llegando a Galicia en general son refugiados que vienen de países en guerra, o sea, gente que va a pedir el asilo y va a intentar pues poner en marcha un proyecto de vida aquí, ¿no? Porque no se ve fácil la vuelta. Vosotros que tenéis la experiencia, o tú que tienes la experiencia de ver cómo llega la gente, no sé, ¿cómo valoras la reacción que se está teniendo? Vamos a ver, vamos a poner como la frontera del Mediterráneo para arriba.
Sí, la frontera, tú me hablas de la frontera oriental, Mediterránea oriental, ¿verdad? ¿Cómo valoro la reacción de las personas? ¿Quién? ¿De las sociedades de acogida, de los gobiernos,
sí,
de las personas que llegan?
De la sociedad de acogida.
De las sociedades de acogida. Este es un tema muy complicado. Y además yo creo que, bueno, podemos hablar de generalidades, si quieres, de generalidades de lo que está pasando en el mundo o en Europa, si quieres. Y tiene mucho que ver con los discursos de odio hacia las poblaciones migrantes. Yo te voy a contar cómo lo veo yo de una manera súper resumida, que no quiere decir que sea pues una verdad absoluta, sino como yo lo entiendo, ¿vale?
Por supuesto.
Yo lo que veo es que la migración desde el inicio se está presentando como un problema social, como un problema para las sociedades de acogida. Entonces, cuando en realidad no tendría por qué ser un problema para la sociedad de acogida. Ahora estamos hablando de que van a llegar 700 o 1.000 personas a Galicia en una sociedad que son 2,5 millones de personas. Eso no representa ningún tipo de amenaza. Pero ¿qué pasa? Que las personas no nos guiamos por realidades, nos guiamos por percepciones. Entonces, si a mí me están metiendo miedo con que llegan muchos, con que no caben, con que van a robar, con que están amontonados, con que tal, a mí esa es la sensación que me va a quedar. Y da igual que luego me digan que es mentira, porque la sensación que voy a tener es esa. Y entonces tenemos este panorama a nivel, iba a decir europeo, pero lo podemos ver también con Trump y con Stiglitz, asesor, que se manejan en el bulo. Entonces, pues tenemos a nivel mundial una campaña de bulos de la extrema derecha en los que hacen que las sociedades en general tengamos miedo, sintamos rechazo hacia las migraciones. ¿Qué pasa con esto? Que es muy fácil, o sea, esta cultura del miedo lo que hace es legitimar luego cualquier medida pública que se quiera tomar para restringir este tipo de migraciones. Y esto nos da, pues ya manga ancha para poder hacer lo que queramos con las personas migrantes. No sé si me he explicado.
Sí, yo creo que
al final.
Yo creo que sí que te has explicado.
Utilizar las migraciones como forma de miedo para poder tomar luego las medidas públicas que queramos tomar, sin repercusiones sociales. Vale, esto es súper peligroso, porque al final lo que estamos haciendo es que valga cualquier cosa. Estamos viendo que hay deportaciones en caliente, que hay, bueno, pues ilegalidades que al final se permiten pues por esta cultura del miedo que se está fomentando.
Yeah.
Y luego hay otro tema del que daría para hablar en 80 programas, si queréis, que también serían pues quiénes son las empresas que se están lucrando con todo este tema de las migraciones. Toda esta, como dice Porcausa, que es una entidad que trabaja en estos temas de control migratorio, quién se está lucrando con los temas del control migratorio, de las migraciones, que son muchas empresas.
Yeah. Vosotros me decías ahora mismo el fuerte de vuestro proyecto está en el Sáhara. Entiendo uh-huh. que seguís necesitando apoyo. ¿De qué manera se puede ayudar a Aire,
pues
Teresa?
Mira, nosotros hacemos dos cosas. Una parte sí que es la de terreno, que ahora mismo estamos a tope con el Sáhara, efectivamente, y ahí, pues si cualquier persona que quiera colaborar con nosotros económicamente o aportando sus servicios como persona voluntaria, etcétera, pues nos pueden mandar un correo a través de la página web www.onsaire.org. O si no, tenemos otra parte, que está la parte de sensibilización y movilización ciudadana, en la que animamos a la gente a enterarse de lo que está pasando. Entonces, ya que nos sigan en redes, para nosotros es pues una muy buena idea, porque ahí a través de nuestras redes pues vamos contando pues cosas como estas, los discursos de odio, las nuevas narrativas, las actividades, las charlas que hacemos, un poco para explicar a la gente pues que hay otras realidades aparte de las que nos cuentan.
¿Y dónde os podemos seguir para estar...?
Nos podéis seguir, sobre todo estamos muy activos en Instagram y en Facebook.
¿Nos das vuestra dirección?
ONG Aire, es en las dos.
Facilitas de...
Nos buscan como ONG Aire y ya nos encuentran. Pero si no, a través de nuestra página web, www.ongaire.org, ya tienen acceso a nuestras redes también.
Teresa Mendi, muchísimas gracias por contarnos todo esto.
Pues esperamos que nos llaméis muchas veces para contaros más cositas.